Buenos días, Andrea, José, Rodrigo.
Doctora, gracias por estar.
A la audiencia también.
Gracias por estar con nosotros. Te enteraste ya de esto también, seguramente, el anuncio. Este es el destino de todas estas vacunas que conocemos. Escuchamos tanto de la Pfizer, la Moderna, la Sputnik. ¿Todas están probándose para que eventualmente también se puedan aplicar a los niños?
Primero que hay que entender que todas las vacunas que han demostrado eficacia son vacunas candidatas, ¿verdad? La única vacuna completamente aprobada es la de Pfizer, ¿sí? Ahora, el camino y la tendencia es justamente esa, ¿verdad? Porque lo que se busca es obtener una vacuna eficaz. Eso implica que pueda ser ingresado a los esquemas de vacunación regular y que pueda ser administrada, por supuesto, a todos los rangos etarios, y eso ya incluye a los niños, Rodrigo. Sí. Es así.
O sea que es una muy buena noticia que la Pfizer, que así como nos decís que es la única que finalmente está comprobada, o sea, no sé si comprobada, porque la eficacia, todas son eficaces, pero esta es como que pasó ya todas las pruebas, ¿verdad, doctora?
La vacuna Pfizer es la única que está completamente aprobada como vacuna. Sí, las otras son vacunas candidatas. Hay muchas plataformas y muchas vacunas. En el caso de la Pfizer, al hablarnos de que los primeros resultados de sus estudios son eficaces para los niños, son seguros sobre todo para los niños a partir de 5 años, es una luz de esperanza, por supuesto, se convierte en una luz de esperanza. Pero habría que ver un poco los ensayos, porque dicho por un laboratorio, ¿verdad?, nosotros tendríamos que ver un poco los resultados, la revisión de pares, etcétera, cuál fue el número general de niños, porque fueron poquito más de 2.000 niños los que recibieron las vacunas. Entonces habría que ver un poquito cómo se comportó a los 5, cómo a los 6 y así sucesivamente, porque como hicieron sus ensayos entre 5 y 11 años, entonces habría que ver un poco todos esos elementos para poder darte una respuesta integral, ¿sí?
Totalmente. Doctora, si hablamos a nivel nacional, se decía que la prioridad eran los adultos que todavía no fueron vacunados, que los niños, si bien estaban en la pirámide de prioridades, no se encontraban en el puesto 1. Hablemos un poco de la cantidad de niños a nivel país. Que tienen contacto directo en la escuela, con sus pares también, incluso en la casa, los padres que salen a trabajar, nuevamente ellos, si bien son el rango con menos riesgo de desarrollar gravemente la enfermedad, tendría que ser prioridad. No podemos dejar pasar tanto tiempo si en otros países como Ecuador, que ya está aplicando incluso para menores del rango etario que nosotros manejamos a nivel país.
Para que irnos tan alto, Uruguay mismo lo está haciendo, ¿verdad? Sí. O sea que Chile, ¿verdad? O sea que en realidad, Andrea, hay que entender bien varios puntos que a mí me parecen relevantes. Primero, nosotros necesitamos a nivel país tener unas coberturas homogéneas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo llamé a los de 40 años a vacunarse, todos los de 40 estén bien vacunados, Andrea. Esa situación, ¿verdad? Yo la verdad que no te puedo dar una respuesta porque no manejo los datos. Habría que preguntárselos a las autoridades del ministerio, ver cómo están esas coberturas. ¿Son homogéneas o es que existen bolsones de susceptibles en donde, por supuesto, como bien señalaste, los mayores de 60 años están escasamente vacunados y es ahí en donde se tiene que intervenir con mucho rigor? Porque son los que enferman, se complican y mueren por COVID-19, ¿sí? En relación a los niños, lo que hay que entender es que la vacuna Pfizer ya demostró seguridad a partir de los 12 años. De hecho, Pfizer es la única vacuna que está completamente aprobada, le decía a tu compañero. Y habría que ver en este momento, Andrea, es muy importante esto que voy a decir, nadie duda de los resultados de eficacia y seguridad entre 5 a 11 años, pero habría que ver en profundidad eso, que un laboratorio diga, ¿verdad?, de que tiene robustez en cuanto a la eficacia en ese rango etario, nos permite a nosotros ahora mirar un poco sus publicaciones y analizar, ver un poco si está revisado por pares, entre otros, que muy probablemente lo sea. Pero en primer lugar, mientras que va aconteciendo eso, es importante en nuestro país aumentar las coberturas, homogeneizarlas en aquellos sectores que aún no recibieron la vacuna, y me refiero a partir de los 12 años para arriba, sí, que estamos vacunando en Paraguay, mi querida Andrea.
Sí, sí, sí. Doctora, cuando se hace este tipo de ensayos, quiero nomás tener claro porque no tengo ni idea cómo funciona, se toma una población. ¿Cómo un padre se anima a que su hijo se
aprueba, ¿verdad?
Sí, que sea parte del experimento, ¿verdad? Sabiendo que puede tener consecuencias positivas, pero como también puede tener, sí, consecuencias negativas. ¿Cómo se hace eso en ese caso?
No, las vacunas primeramente mostraron, Andrea, seguridad al recibir la dosis, las poblaciones. Sí. Y si la FDA aprobó como vacuna a esta en particular, implica que pasó por los altos estándares de control, ha pasado por altos rigores, ¿verdad? O sea, no es nomás una institución tan importante, ¿verdad? Darle una aprobación como vacuna. Eso es un dato no menor, y entrar en esos detalles estaríamos aquí horas hablando. En relación a eso, justamente hay un consentimiento informado a los padres. Habría que preguntar justamente al laboratorio cuáles han sido los elementos que incluyeron dentro del consentimiento informado. Lo que se conoce y lo que yo conozco es lo mismo que ustedes están hablando. Más de 2.000 niños fueron inoculados, ¿verdad?, con entre 5 y 11 añitos. Habría que ver, Andrea, yo desconozco, no sé cuántos fueron de 5, cuántos fueron de 6, de 7, de 8, de 9, de 10 y de 11. Y comparar los rangos etarios, quién tuvo una mayor respuesta, el niño de 5 tuvo tan buena respuesta como el de 11, o sea que hay cuestiones que ver, y ese dato yo no lo manejo porque aún no han sido publicados, Andrea.
Doctora, sí. ¿Por qué esperamos, digamos, resultados de laboratorios internacionales? Nosotros no tenemos condiciones de hacer un laboratorio propio, digamos, para poder tener nuestros propios conocimientos de la eficacia de tal o cual plataforma.
Y nosotros no tenemos ningún laboratorio de vacunas acá, por lo menos para el ser humano, Rodrigo. No tenemos tampoco transferencia de tecnología. Entonces, situación que se da, por ejemplo, en Argentina o en otros lugares, ¿verdad? En Paraguay no lo tenemos. Y habría que trasladar esa pregunta justamente a las autoridades sanitarias, sí, para ver un poco cómo podíamos formar parte de los estudios.
Y por último, doctora, quería tu opinión nomás con respecto a los números que estamos viendo. Mucha farra también estamos viendo. Este fin de semana no fue excepción. Vimos imágenes de la costanera, gente por todas partes aglomerada. Y después vemos los números y vemos, lastimosamente, 2 fallecidos, pero estamos cerca de llegar al 0. Vemos 37 personas en la unidad de terapia intensiva. Antes teníamos 500. ¿Qué lectura le das vos a estos números como infectóloga?
Una lectura prudente, porque eso mismo también se vio en Israel y en Estados Unidos. Y ahora Israel, si ustedes se meten en las redes o en las páginas en donde están contabilizando, van a ver que Israel, después de haber descendido tanto, ahora tiene una tercera ola en picada muy, sí, elevada. Si eso se llegase a dar en Paraguay, de vuelta se van a saturar los servicios. Y ahí, ¿verdad?, los afectados ya también serían los niños, que están volviendo a clases, que están socializando, probablemente flexibilizando las medidas sanitarias. Y los adultos, bueno, tú lo has dicho, hay un libertinaje absoluto, olvidándose de esos momentos tan duros que vivimos. Tenemos que seguir manteniendo esas medidas sanitarias. Es cansador, yo no lo hablo como ejecutora de las decisiones del gobierno, porque hablo desde el terreno, desde la infectología, y aquí hay que ser muy prudentes. Si se dieron esos escenarios y se están dando esos escenarios en países más adelantados que el nuestro, con mejores coberturas de vacunación, entonces eso también se puede dar en nuestro país en cualquier momento, no sé cuándo, pero se puede dar.
Doctora, lo que acaba de decir usted es importante y responde un poco a una siguiente consulta, pero quiero abundar un poco más en unos detalles. Si bien no es... Esta pregunta probablemente sería para el sector público, pero de cualquier manera, como infectóloga, querría consultarle. Si en los países avanzados, como el caso, usamos el mismo ejemplo de Israel, levantaron las barreras, volvieron a cerrar por la tercera ola. Acá, conversando con la gente del Ministerio de Salud, decía, acá si una tercera ola que ellos daban por hecho, la doctora Amarilla daba por hecho, sería, digamos, muy atenuado por las vacunas que se podrían dar en este momento, pero ni siquiera llegamos al 40% de estas vacunaciones. De la segunda dosis, mucho más bajo todavía. ¿Cuál podría ser la, cree usted que podría ser, digamos, la ¿cómo llamarle? La intención de no llegar a una tercera ola fuerte y de decirlas atenuadas cuando no tenemos todavía llegamos a la cantidad suficiente de ciudadanos vacunados? ¿Qué más se debe hacer?
Lo que pasa es primero que hay que comunicar con mucha claridad. Eso es un punto muy importante. Sin atemorizar, hablar la realidad. Respeto lo que dice la colega, pero disiento mucho, porque en realidad nosotros no tenemos el mismo escenario que Estados Unidos y mucho menos que Israel. Y si en esos países se están dando estas terceras olas en picada muy elevadas, entonces disiento un poco, más aún cuando tenemos coberturas heterogéneas, poblaciones que aún no han recibido la segunda dosis. Fíjense que recibieron, por ejemplo, la Sputnik en junio, la primera dosis, y siendo ya septiembre, finales de septiembre, todavía no reciben la segunda. O sea que tenemos una panorámica muy variada, en donde el denominador común es la baja cobertura, la falta de completitud de los esquemas, y eso, por supuesto, está demostrando evidentemente de que no tenemos una fuerza robusta de detención en caso de llegar a ocurrir justamente una tercera ola. Lo otro también, que cuando ocurren los aumentos de casos sumados a los polivalentes, que estamos viendo polivalentes, implica otras afecciones diferentes a COVID que están saturando los hospitales. La saturación de los servicios de salud es, por supuesto, se va a dar, y eso va a sumar o adicionar su factor negativo en los índices de mortalidad. Así como lo vimos antes, se puede llegar a dar. Es tratar de comunicar un poco una realidad que pueda acontecer. Esperemos que no ocurra, pero tenemos que estar preparados para ese escenario.
Quiero volver un poco de nuevo a la inoculación de 5 y 11 años. Estos chicos, esta franja, doctora, ¿puede desarrollar, digamos, el virus tan virulento, tan fuerte, tan agresivo como en los adultos, por ejemplo?
La tasa de afectación y de complicaciones en los niños se ha dado de una forma muy diferente a la del adulto, ¿verdad? Existen un sinnúmero de explicaciones que no se ponen de acuerdo del por qué sería. El hecho concreto es que los niños, a partir de los 10 años, comienzan a presentar cuadros muy similares a los del adulto. ¿Pero cuál es el inconveniente? Todo el mundo habla de una casuística menor al 3% o menor al 5%, pero si llegas a ocurrir en tu casa con tu hijo, es tu 100%, o sea que claro, hay que mirar desde esa perspectiva, ¿verdad? Entonces, y lo otro es que, vacunados o no, seguimos infectándonos con SARS-CoV-2 y seguimos transmitiéndolo. Por lo tanto, se ha demostrado de que los niños son vectores de transmisión. Ellos adquieren de un adulto y se lo transmiten a un vulnerable. Entonces, esas son las cadenas que nosotros tenemos que entender que se tienen que cortar para evitar que sigan apareciendo nuevas mutaciones y nuevas variantes de preocupación, como la P1 que vivenciamos, la de Manaus, y bueno, la Delta, que es la que está aumentando en casos no solamente en Estados Unidos, sino que también en Israel y toda Europa.
¿Un niño puede, a esta edad, puede tener, digamos, una altísima dosis, digamos, de posible contagio, doctora?
El niño se puede contagiar, sí. Y puede transmitir, sí. Puede complicarse, sí, y morir, sí. De hecho, desde mayo del año pasado se ha difundido el síndrome multiinflamatorio sistémico, que ha generado, que ha aparecido en, creo que, los primeros casos allá en Reino Unido, después se vio en Estados Unidos, y ya también tuvimos en Paraguay más de 100 casos, con índices de mortalidad muy elevadas. De no asistirlos a tiempo, y entonces en realidad todos esos escenarios se pueden vivenciar también con los niños y es una realidad que no tenemos que desapuntar, al contrario, tenemos que incluir en el bolsón de trabajo y verificar cuál es la mejor manera de intervención, que entiendo es lo que están haciendo en el Ministerio de Salud, y cualquier cosa, pues a ellos hay que trasladar la consulta. Claro. No sé si estoy hablando con Andrés o con Rodrigo.
José, soy yo, doctora.
Perdón.
Sí, no hay problema, doctora. Yo la consulta quiero plantearle un poco. ¿Qué papá y mamá qué deben hacer hasta que tenga, digamos, la vacuna correspondiente a la franja mencionada? Por esto, hablar de nuevo, 5 y 11 años.
Papá y mamá lo que tienen que hacer es ser responsables, entender de que en este momento de descenso, porque llegamos a un pico y es esperable que empecemos a bajar, no flexibilizar las medidas, seguir utilizando el tapabocas, lavado de manos y el distanciamiento si no forma parte de tu burbuja esa persona. Acá lo que estamos viendo es gente sin tapabocas, que está yendo por todos lados, pudiendo contagiar después a sus hijos o a los vulnerables que aún no están vacunados en el núcleo familiar. Ese es para papá y mamá. Y en relación a los hijos, que esa responsabilidad también se vea reflejada en el cuidado de sus niños, ¿verdad? Con la finalidad de que estos cuidados sanitarios se mantengan, no automedicar de presentarse síntomas y, bueno, y continuar batallando con estas medidas que no se necesita pagar un impuesto ni un canon para implementarlas. Depende netamente de la responsabilidad ciudadana.
Quiero trasladar eso mismo, pero en la escuela. Ya entran docentes, autoridades de la escuela. ¿Cómo deberían comportarse en ese sentido? Porque sale
lo mismo
de la burbuja familiar.
Lo mismo. Tenemos que tener docentes vacunados. ¿No escuchamos acaso que habían 10.000 docentes que no querían vacunarse?
Sí.
Entonces, es cuestión de eso ya aleja un poco a mis escasas posibilidades de pediatra e infectóloga, ¿verdad? Pero recomendar de que en realidad se rectifique esa situación, porque si seguimos dejando un adulto sin sus dosis de vacunas y que está sobre todo confluentemente trabajando con niños, es esperable que en algún momento alguien de ellos traiga la infección y se genere un clúster o un brote, tal como se vivenció en los Estados Unidos un docente en más de 40 casos de niños afectados por COVID-19. O sea que esos son escenarios no contados desde que me dijeron, sino que fueron publicados.
Sí.
Doctora, te agradecemos mucho por el tiempo y por la información esta mañana. Gracias y buen
inicio de semana. Por favor, a la hora cuando gusten.
Gracias, la doctora Sonia Arce, infectó.